Una noticia.
Señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días a sus compañeros de mesa, a su audiencia.
Señora vicepresidenta, antes de hablar de su proyecto anticorrupción, que es muy importante, ¿cómo está su salud?
Gracias a Dios, muy bien, Néstor. He tenido, por fortuna, un proceso muy benigno, un poco de dolor de cabeza, pero eso es todo. Gracias a Dios, estoy muy bien.
¿Ya tiene rastreado dónde se contagió del coronavirus?
No, Néstor, desafortunadamente yo pues tomé la decisión de tomarme pruebas de COVID antes de los viajes. Hice un viaje, iba a hacer un viaje a Mocoa y a Opez, solamente fui a Opez, hice pruebas antes, estaba bien. Y en algún momento en el curso de la semana pues me contagié porque volví a hacer pruebas para ir a la reunión con los gobernadores en Caldas, en Manizales, y ahí encontramos pues que ya esta vez salió positivo. La verdad es que tenemos muchas reuniones acá, pues vienen distintas personas, todas las reuniones las hacemos con distancia de 2 metros, con tapabocas, con gel, con alcoholes, con todo, pero pues en algún instante uno hay tantas cosas que coge, y desafortunadamente, aunque tengo inclusive ya una alarma para poder poner, no, cada hora y media tratar de lavarme las manos, es difícil realmente, a veces se le pasa a uno, bueno, inadvertida, por inadvertencia, pues coge una puerta, no sabe realmente en dónde, y hay que ser muy cuidadosos todos, y no retirando los tapabocas. Uno a veces se lo retira porque le da calor, porque le rasca la cara, por lo que sea.
Le iba a preguntar eso de la imagen esa suya sin tapabocas, creo que fue en Baupés. ¿Qué historia tiene esa foto?
Pues esa foto es cuando ya estábamos saliendo, Néstor. Esto fue un día, 6 horas o 7 horas en distintos momentos. Seguramente me podrán haber visto con todas las fotos con tapabocas puestas en distintos momentos de ese viaje a Opez. Y pues sí, en algún instante, repito, por el calor, es que no es fácil, obviamente, tener el tapabocas todo el tiempo puesto. Y pues me lo quité cuando iba saliendo ya de una reunión. Estábamos allí entregando unos mercados que había conseguido con el sector privado para las poblaciones de Baupés, y en el momento en que estábamos saliendo, pues me quité el tapabocas y desafortunadamente, sí, eso es un error, no se lo debe quitar uno, pero lo que sí tengo certeza es que yo no tenía COVID cuando fui a Opez. Eso es importante porque también la maledicencia, entonces han querido sugerir que yo lleve el COVID a Opez. Eso no es cierto, tenía las pruebas anteriores y bueno, es desafortunado. No sé en dónde, acá sabemos que es un virus, en cualquier parte lo podemos coger y tenemos que extremar todos las medidas de precaución, sobre todo porque como vemos en el mundo entero, pues esta ola nueva de COVID está haciendo daño.
Esa imagen suya en Baupés sin tapabocas la pone su equipo de comunicaciones, ¿no?
Seguramente en esto realmente lo hicieron desprevenidamente, pero bueno, yo creo que si cometí el error de quitarme el tapabocas, tampoco puedo censurarlos a ellos por no haberla publicado. Ese es el error mío, desafortunadamente. No, yo no puedo decirles a ellos, escojan y publiquen solamente lo que me convenga, publiquen lo que sucedió, punto. Esa ha sido la instrucción siempre. Entonces, pues bueno, la falta de habérmelo quitado en algún momento, y esas faltas pues lo llevan a uno a reflexionar. Acá hay que cero error y cero tolerancia con los errores, y creo que pues el hecho de tener calor, yo realmente me cambio el tapabocas con frecuencia. Es más, la verdad hasta llevo camisetas de repuesto, porque uno sabe que por más que uno no quiera, pues siempre hay montones de gente que se acerca, que saluda, que todo. Yo sí me confieso, Néstor, me cuesta mucho trabajo ir a rechazar a la gente. He querido siempre a la gente, uno entiende el cariño de la gente, lo recibe con afecto. Entonces pues uno tiene que ser cuidadoso y saber que el tapabocas es imprescindible, por más calor que produzca, por más alergia que le da uno en la cara a rato.
Sí, de acuerdo, esas son lecciones que van quedando. Vicepresidenta, ¿usted venía haciendo muchas reuniones presenciales, no muchas reuniones virtuales?
Nosotros hemos hecho reuniones virtuales durante 8 meses. Hemos hecho algunas presenciales porque después que se han reabierto los aeropuertos y los viajes y demás, pues nos piden citas, y hay personas que piden citas, alcaldes, algunos congresistas, gente que viene de fuera de Bogotá, y pues a mí me parece muy complicado no recibir uno a la gente. De hecho, pocas, pero las he hecho en mi oficina, que tiene muchos ventanales. Las hacemos siempre con las ventanas abiertas, todas las hacemos en una mesa donde hay N mil registros de fotos de estos 8 meses, porque acá nosotros no hemos parado de trabajar estos 8 meses todos los días, y en todas las fotos aparece claramente esa mesa con personas que están sentadas alrededor, todas a 2 metros de distancia y todas usando tapabocas. Porque pues eso es lo que hay que hacer, es lo que ha dicho el Ministerio de Salud, es lo que estamos haciendo todos sí. acá, y las pocas reuniones presenciales las hemos sí. hecho cumpliendo esas condiciones.
De todas maneras, vicepresidente, que a usted misma le haya tocado hacerse la prueba para ver si tenía coronavirus y que nadie le haya llamado, lo que demuestra eso es lo mal que funcionan en el país todas estas aplicaciones de rastreo y los mecanismos para hacerle tracking o seguimiento. ¿Cree usted que, por ejemplo, Corona App es un fracaso?
Es que yo no veo cuál es la relación entre CoronaApp y la prueba. Fíjese usted que yo utilizo CoronaApp, me parece que eso está llevando una información permanente, y en el momento en que uno tiene un síntoma, lo detecta. Si no tiene síntoma, ¿cómo hace CoronaApp para adivinarlo? Usted sabe muy bien que hay un montón de personas asintomáticas. Ese fue el caso mío. Yo me hice la prueba simplemente por disciplina, porque tomé la decisión de hacerme pruebas antes de hacer cualquier viaje. Y por esa razón lo había hecho antes, para ir a Mocoa y para ir a Vaupés, y lo hice esta vez para ir a Manizales a la reunión de gobernadores. No tiene ninguna relación con que funcione o no coronar, que me parece que está funcionando muy bien.
Es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ahora el tema de fondo, señora vicepresidenta, que es el proyecto de lucha contra la corrupción que nuevamente se propone en Colombia. Ricardo, usted que lo estudió.
Vicepresidenta, ¿cuáles son los puntos más importantes que cambiaría hoy la realidad de ese proyecto anticorrupción si lograra salir adelante? Veo, por ejemplo, la extinción de dominio temprana para los corruptos. Veo la posibilidad de que se cierre esa puerta perniciosa entre la financiación de campañas y la entrega de contratos posteriores. Veo las sanciones a las empresas que se beneficien de la corrupción.
Sí, Ricardo, buenos días. Pues mire, la verdad es que acá hay todo un conjunto de normas, no solamente es este proyecto de ley, sino las que se han expedido durante los últimos 2 años. Recuerden que se expidió una ley también por iniciativa. Acá inclusive se ha tomado todo lo que estuvo en el referendo, hemos tomado todos los proyectos de ley anteriores, etcétera. Y hay proyectos que el presidente y yo anunciamos durante la campaña, el tema de los conflictos de interés, eso ya es ley de la República. La publicación de la declaración de renta de los funcionarios, que fue iniciativa nuestra, y después se incluyó también por otros, eso ya es una ley de la República. El código de integridad de todos los servidores públicos es una ley de la República. Los pliegos tipo, que son importantísimos en todo el tema de contratación, ya también eso es una ley. Al interior del gobierno hemos tomado un montón de medidas de carácter administrativo, hemos incluido ahora una red interinstitucional de oficiales de cumplimiento, que se llaman oficiales de transparencia para este efecto, igual a los que tienen ustedes en las empresas privadas, oficiales de cumplimiento que están dedicados a recibir cualquier información, cualquier documentación que pueda indicar que pueda haber el más mínimo asomo de corrupción en cualquier entidad del Ejecutivo. Y esta ley, que como usted bien dice, tiene temas muy importantes. El tema de la extensión de dominio, acelerar la incautación de bienes para que la Fiscalía pueda disponer de esos bienes y evitar entonces que se hagan ventas de los mismos para que después no respondan ante el Estado por los bienes que se robaron o por los bienes producto de esa corrupción. Eso le da más herramientas a la Fiscalía. El tema, por ejemplo, de la financiación de las campañas es algo que lo hemos recogido repetidamente. Lo recogimos en la conversación nacional. En esto también tuvimos en cuenta esas recomendaciones de la conversación nacional en que estuvimos con el presidente Iván Duque, el doctor Diego Molano, y entonces estaba el tema de la financiación de campañas. Esto hace que las personas que han financiado una campaña quedan inhabilitadas para contratar con el Estado. A quienes hacemos política sabemos lo duro que es este tema, pero pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente también hay personas que han recibido financiación con el compromiso de que después le dan los contraticos de la alcaldía o de la entidad de la que se trate para poder entonces responder por los aportes de la campaña. Eso también queda cerrada esa posibilidad.
Sí, vicepresidenta, pero ¿por qué no más bien lograr la reforma en la justicia para aplicar las normas que existen? Porque, por ejemplo, como lo ha dicho en varias oportunidades en su columna, el fiscal y penalista, por supuesto, el doctor Alfonso Gómez, con las normas que hay se logran condenas, como por ejemplo la que tiene el exalcalde de Bogotá o las que tiene el exalcalde Samuel Moreno, que son de más de 90 años. ¿Para qué nuevas reformas? ¿Por qué no más bien buscar que sea la justicia eficiente? Porque con lo que hay tienen condenas que van desde los 30 hasta los 90 años.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Alfonso Gómez y lo que usted está diciendo. Tenemos un país excesivamente legalista, necesitamos leyes para todo y no aplicamos adecuadamente las que tenemos, y por esa razón es tan importante también la justicia, la reforma a la justicia. Este es uno de los encargos que el presidente le ha hecho al nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, como también le encargó ayer el trámite de este proyecto de ley de transparencia en el Congreso, porque necesitamos realmente también simplificar a veces los códigos, los procesos. A veces hay abogados que se han vuelto expertos en dilatar los procesos y esa es la manera entonces de negar la aplicación de la ley. Hay que trabajar simultáneamente en los dos frentes, en el de la justicia, pero aquí, por ejemplo, en estas herramientas nuevas de este proyecto, sin duda estamos avanzando. El tema de garantizar uno la protección de la identidad de los denunciantes es muy importante, eso se está discutiendo a nivel internacional y muy poquitos países lo han adoptado. Y es necesario, ¿por qué? Porque a las personas que denuncian se les debe garantizar protección, porque nosotros queremos con este proyecto estimular que la gente denuncie. Muchas veces al interior de las entidades hay muchos funcionarios que saben lo que está pasando, pero no se atreven a decir porque van a perder el puesto o porque van a tomar retaliaciones. No, necesitamos una sociedad que se comprometen cuidar lo que es de todos y lo público es de todos. Aquí hay avances importantes en esto del beneficiario real de las empresas. ¿Por qué? Porque es que resulta que hay entramados de empresas donde se presentan con distintas razones sociales, son contratistas en una gobernación, en una alcaldía, en un departamento, en distinto tipo de obras, pero va a haber uno y al final del día son dos o tres o una sola persona el socio de todas esas distintas empresas que incumplieron en la contratación estatal, y como en el Estado no se sabe, entonces siguen contratando, siguen incumpliendo y siguen defraudando el interés público. Entonces aquí hay muchos temas en donde hay avances significativos que no están hoy en la ley y que realmente sí están haciendo falta. Yo tengo mucha confianza en que este proyecto, más las leyes que ya se han sacado, más la reforma a la justicia y sobre todo también los cambios que hay que producir desde la sociedad. Aquí en el proyecto estamos hablando de la necesidad de generar una cultura de la integridad. Esto tiene que ver también con la educación, con la ministra de Educación. Hemos trabajado en este proyecto para que en los colegios haya cátedras de ética, de integridad. Es que esas todos esos temas que se abandonaron en esta sociedad, ahí están pasando la cuenta de cobro. Y por supuesto en las universidades también se ha creado una figura de un contralor para que los jóvenes aprendan a hacer veeduría ciudadana y entonces aprendan ellos a ver cómo se utilizan los presupuestos de sus universidades, a mirar qué tanto este aumento de recursos a la educación va a laboratorios, va a más profesores con doctorado, o en qué se utilizan los recursos. Entonces hay que generar esta conciencia en los jóvenes desde la educación y sobre todo desde el hogar. Entonces es un complemento de esta norma con otras normas y sin duda con ese énfasis que tenemos que dar en una correcta administración de justicia, porque en todas las encuestas desafortunadamente aparece la desconfianza ciudadana en la política y también en la justicia, y tenemos que corregir eso.
Es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicando su proyecto para luchar contra la corrupción en Colombia, de su COVID, de su contagio. Gracias, señora vicepresidenta. Me alegro que se esté recuperando. Le deseo buen día.
Muchas gracias, querido Néstor. Solamente la aclaro, el proyecto no es mío. El presidente de la República lideró en la Comisión Nacional de Moralización 25 entidades. Por eso es tan importante este proyecto también, porque se trabajó con la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las Superintendencias de Sociedades Financieras, con la UIAF, con la DIAN, muchas entidades, y acá hay un gran respaldo interinstitucional. Muchas gracias, Néstor, gracias, y que tengan un feliz día a todos.
Feliz día también para usted. 8:21 en Mañanas Blue.
Realizar tus pagos de Comeva es muy fácil a través de PSE.